Desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos sintonizan a través de Radio Bautista y también nos siguen por medio de Facebook. Vamos a ponernos en pie, es domingo, es el último domingo del mes de julio. El domingo es el día más lindo de la semana y voy a pedirle por favor que busquemos en nuestras Biblias a los hermanos que estamos acá poniéndonos en pie por respeto y reverencia a la palabra del Señor. En el segundo libro de crónicas, vamos a buscar la escritura en el segundo libro de crónicas, capítulo 34, versículos 1 al 7. Segundo libro de crónicas, capítulos 34, versículos 1 al 7. He titulado el mensaje de esta mañana, derribando altares que me separan de Dios. Derribando altares que me separan de Dios. Vea lo que dice la Biblia, voy a buscar en el versículo 1 hasta el 6. Pero en el versículo 7 lo vamos a hacer todos y dice así el Señor en su palabra. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribando delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Cerramos todos en el 7. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. ¿Sabes cuánto deseamos para cada uno de los que aquí nos congregamos? Para cada uno de los que nos escuchan a través de la radio y nos siguen por medio de Facebook, que podamos nosotros hábilmente, pero muy habilidosamente, detectar aquellos altares diminutos, a veces invisibles, a veces por lo pequeños que son, no nos damos cuenta, y que podrían ser altares que nos están separando de ti. Háblanos al corazón, bendice tu iglesia. Esta es la semana de nuestro aniversario. Tenemos muchos motivos y grandes razones por las cuales celebrar. Bendice, Señor, a esta congregación de hoy y por los años por venir. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. De acuerdo al significado, a la etimología, o de acuerdo a lo que significa la palabra altar, tanto en latín como en el griego, dice que altar es un lugar alto, de ahí viene la palabra alter, o de ahí viene la palabra altus, o altare. El altar es un lugar alto que ha sido designado, que ha sido apartado, que ha sido consagrado, que ha sido prácticamente puesto aparte para poder rendirle culto a las deidades, a las divinidades. En este caso, pues un altar a Dios. No se le olvide que también la Santa Muerte tiene su altar. San Antonio, el Santo Niño de Atoche, y la Virgen de Luján, y la Virgen de Fátima, y la Virgen del Cobre, y la Virgen de Guadalupe, tienen su altar. Son altares, son lugares altos. Son lugares que fueron destinados para poder rendirle culto a las deidades, y en este caso hay un altar que ha sido exclusivamente apartado, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo también José, como lo hicieron los grandes hombres, hicieron, edificaron un altar para su Dios. A mí me es muy difícil, en realidad, concluir y poder llegar a entender que un hombre como el que acabamos nosotros de poder leer, dice que es un hombre que derribó todos los altares, los quemó, los destruyó, todo el ripio y los promontones de tierra y el polvo y todo lo que tenía que ver con esos altares, vino y lo echó sobre los sepulcros de los cadáveres de todos aquellos que habían adorado a otras deidades, a otros dioses paganos. Fue tanta la aberración, fue tanto el repudio que le tenía a las religiones paganas, que lo que hizo Josías fue también venir y esparcir todo ese polvo sobre los cadáveres de los sacerdotes que habían permitido la adoración pagana. En lo que yo estoy hablando, y quiero concluir después, es bien importante que usted vea conmigo este siguiente versículo, porque yo no lo entiendo. No entiendo no solamente el versículo, sino que no entiendo al hombre. En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, antes del libro de Crónicas, 2 Kings, chapter 23 and 25, 2 Kings, chapter 23, verse 25, antes del libro de las crónicas, nos encontramos con el libro de, de los reyes. Y en el capítulo 23, versículo 25, yo voy a esperar a que usted lo encuentre, porque quiero decirle algo, que para mí es muy difícil, para mí es bastante difícil poder entender, poder llegar a comprender que un hombre como el rey Josías haya hecho todo lo que hizo y haya llegado a ser el hombre que fue y no haya tenido el olfato suficiente para descubrir y poder derribar un altar pequeñito que fue el que lo alejó, lo separó y lo mató. Lo apartó de Dios, lo separó de Dios y lo mató. Entonces el mensaje de esta mañana, el mensaje de este día para ustedes es esto: open your eyes and see your many altars. And I want you to please take a look close, but very close, to the many altars, a los altares pequeñitos que tenemos que nos están apartando y que nos están separando de Dios. Oiga esto. Segundo libro de Reyes 23, 25, mire lo que dice la Biblia, mire qué recomendación. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Oiga, ni después de él nació otro igual. ¡Qué tremendo! This is amazing. Esto es increíble, que un hombre que dice que ni antes de él, ni otro después de él, se levantó un hombre que ha llamado a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y que haya hecho todo lo que hizo. Josías es y fue considerado como uno de los mejores reyes de Israel. Ninguno como él. Nadie hizo las reformas religiosas que él hizo. Hizo lo que otros reyes no pudieron o no se atrevieron a hacer. Demolió por completo todos los altares que eran motivo de adoración. Y no solamente esto. La gente que vivía alrededor de él, la gente que lo miraba a él, la gente que se daba cuenta del fervor, de la sangre caliente de Josías por las cosas de Dios, fueron tan influenciados, fueron tan motivados, que cuando miraban al rey destruir, ellos se metieron a ayudarle para poder, pero verdaderamente, para poder no dejar ningún, pero ningún vestigio de lo que habían sido los altares a los dioses paganos. Demolió por completo los altares que estaban siendo de tropiezo para muchos judíos que estaban siendo arrastrados por la influencia del mundo existente de esa época. Pasaron 2500 años desde lo que esto sucedió. Y pareciera que nosotros en el siglo XXI estamos haciendo lo mismo. Porque mientras Josías los destruía, nosotros los construimos. Josías descubrió que estos altares estaban echando a perder a Israel. Estos altares estaban siendo influencia, una mala influencia, para que el pueblo de Dios se alejara y estuviera a una tremenda distancia de Dios. Esta gente construía altares y Josías los destruía. Y nosotros ahora los construimos y los construimos y los construimos. Altares tan pequeñitos, tan diminutos, tan casi invisibles, que nos están apartando, que nos están alejando y a muchos nos están separando totalmente de Dios. Hay personas que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas, cosa que no debe de ser. Hay prácticas que ocupan un lugar importante en nuestras vidas, cosa que no debe de ser. Creo que Dios ya ni número dos es. Número uno nunca ha sido. Probablemente intentó que fuera el segundo lugar, pero ya no es ni siquiera el número dos. Es una tremenda vergüenza y es una tremenda pena que muchos de nosotros digamos, expresemos que Dios es alguien o que representa algo en nuestra vida, pero con nuestros hechos nosotros lo negamos. Hay un altar. Y quiero que por favor a la juventud me ponga el tiempo o la atención de vida hoy. El primer altar que está destruyendo a nuestra juventud es lo que le llaman en inglés entertainment. Si usted todavía es un joven que piensa que es un anciano, un adulto, y vive como joven y piensa que es joven, o está viviendo a la edad que tiene una juventud porque cuando fue joven no pudo o no quiso hacerlo y ahora lo está haciendo, también le voy a meter en el mismo grupo. Hobbies, entertainment. El entretenimiento es un altar que nos está separando de Dios. Escribí a una sobrinita y me dice, hola tío, ¿cómo está? Nada bien. ¿Y por qué? Estoy triste contigo. Y no te hablo como tío, sino que te hablo como pastor. ¿Qué es eso? Mija, no soy tu papá, no quiero ser una persona entrometida, no quiero ser una persona que está usurpando, no soy tu tata, no soy tu papá. Pero estoy triste que una muchacha que dice que es cristiana pone en el perfil de su no sé cuánto que su personaje favorito es Harry Potter. ¿Sabía usted que Harry Potter, las películas y los libros, tienen una tremenda influencia satánica? Todo tiene que ver con magia, todo tiene que ver con ilusión, todo tiene que ver con espejismo, todo tiene que ver... una proyección tremenda. La industria cinematográfica, todo lo que tiene que ver ahorita con Harry Potter, es inclinado hacia el demonismo. ¿Sabe usted qué significa Pokémon? Poké viene de pocket, de bolsillo. Mon es monstruo o pequeño demonio en tu bolsa. No hizo ningún beneficio. No sé cuántas muertes causó, o parece dice que ya desaparecieron la aplicación esa, alguien vino por acá y la bloqueó, no sé qué fue lo que, no sé si 17, 18 días tuvo de vida el Pokémon, pero se llevó cientos de miles de personas. Quiero hablarte con todo el corazón, con todo el respeto. El entretenimiento te está alejando totalmente de Dios. Entertainment. Y no quiero que solamente los jóvenes agarren su porción. Porque si hay adultos en esta mañana tarde que todavía están viviendo una prolongada mocedad, una prolongada juventud, porque cuando fuiste joven no pudiste o no tuviste o no tuviste libertades y ahora estás queriendo vivir tu vida de joven o tu vida de soltero o tu vida de soltera. Listen, darling. O darling, listen. Póneme mucha atención. En el libro de Eclesiastés, si tú sabes o eres o estás más familiarizado con el libro de los Salmos, quiero que vengas conmigo en el libro de Eclesiastés, porque después de Salmos está el libro de los Proverbios, y después de Proverbios está el libro de Eclesiastés. En el capítulo 11, versículo 9 nada más. El primer altar, el altar diminuto, pequeño, invisible a veces, insignificante para unos. ¡Ay, aquel pastor es chapado a la antigua! El pastor no se ha modernizado, el pastor es un cuadrado, el pastor es una persona que no vive en el siglo XXI. Permítame un segundito. Está bien. Vea lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Para los jóvenes que son víctimas del entretenimiento, que sutilmente, que suavecitamente, que sigilosamente, que subliminalmente estás siendo atrapado por todo esto, ten cuidado. Yo no soy nadie para prohibirte, yo soy solamente tu pastor. porque no creo que ni a tu papá ni a tu mamá le hagas caso, que por favor pongas aparte ese teléfono, que apagues esa computadora, que ya deja por favor ese device, que ya apártate de esa televisión. Oiga lo que dice. Está bien, dice el escritor. Sure, take joy. Alégrate. Sí, hombre, claro. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda, sí, claro. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. But I want you to know this. Pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿cómo dice la Biblia? Go for it. Do it. Claro que sí. Estás joven. I know what I'm doing. Let me do what I want. This is my life. Go for it. But I want you to know this. Que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. ¿Cómo, pastor? Explíqueme. Cambiamos muchas veces. Una noche de cine con amigos, con la novia, con el novio, por un culto. Yo no digo que está malo ir al cine. No. No, por favor. Quiero que me entienda bien lo que le voy a decir. There's nothing wrong with going to the movies. No. There's a lot of things wrong going to the movies when you have church. Ese es el problema. Altares que te separan. Altares que te... Hermano, ¿y por qué no vas el lunes? ¿Por qué no vas el martes? ¿No vas a Betania? Vete el jueves. ¿Por qué no vas a... Tiene que ser el domingo en la tarde. Tiene que ser el miércoles en la noche. Tiene que ser el viernes. Está bien, pero no hay problema. Don't panic. No. Go for it. Dale. Pero quiero que sepas una cosa. Que sobre todas esas cosas, Dios te va a juzgar. Cambiamos un gran concierto por un culto de Dios. ¿Qué me importa a mí que venga Ramón Ayala y los cadetes de Linares y que en la despedida de Vicente Fernández? ¿Qué me importa a mí que se despida Vicente Fernández? Yo fui a ver a Lupita D'Alessio. Yo fui a ver, pero no un día de culto. Yo fui a ver a Frank Sinatra, fui a ver a Barry Manilow, y he visto a la Orquesta Chicago, el Blood, Sweat and Tears, y la Torre del Poder, y bueno, yo jamás de la vida voy a ocupar un día de culto, un día que es para adoración a Dios. Ay, es que es the only day. Por eso es lo peor. Y que this is the only day of the concert, entonces estás cambiando a Dios por el concierto. No hay ningún problema con el concierto. Te gusta la música moderna, te gusta la música de antaño, te gusta la música tal, que vas a un concierto de jazz, que vas a un concierto de blues, que vas a un concierto de música country. Dice que estaba en una fiesta familiar y llegó un señor. Y esperó un señor fisgón. Empezó a ver a todos los que estaban ahí. Entonces sonó la música. Empezaron los guapangos y las polcas, y luego pasó la música salsa, y después un poquito de rock, y un poquito de esto, y un poquito de música de disco dance. Y llega y se le había quedado dando, pero le puso el ojo a una hermana de la iglesia. Y le dice, señora, ¿bailamos? Le dice. No, le dice, yo no bailo country. Es que esto no es country, le dijo, es salsa. No bailo con tripudos, le dijo ella, ¿verdad? O con tripones. No haga el ridículo, hombre. ¿Qué anda haciendo ahí? No va a estar exhibiendo a que la saquen a bailar, a que le vean sus galas, a que le vean sus bellezas. No son lugares para nosotros, hombre. Y a veces cambiamos y hacemos el ridículo y pasamos un mal momento. Y se recuerda del sermón del domingo de la semana pasada. Somos luz. Proyectamos la luz de Cristo. Somos el aroma de Jesús. Proyectamos la fragancia de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Proyectamos nosotros el reino teocrático. Cambiamos muchas veces una diversión entre amigos por un culto. Así de sencillo. Muchas veces también nosotros cambiamos una cita amorosa. Tienes 2 años de estar andando detrás de la muchacha. Y la muchacha te dice que no, que lo voy a pensar, let me think about it, I'll let you know later, que luego le digo, llámeme por favor a esta hora, o si no yo le llamo, mándeme un mensajito, y tiene 2 años sin nada, men. Y hoy, domingo 31 de julio, te manda un mensaje después del culto y te dice, guess what? I thought about it, lo pensé un poquito. What about if we see each other tonight? ¿Vos crees que vas a venir al culto en la tarde? Altares diminutos. Altares invisibles. Altares que nos están separando de Dios. Altares que nos están alejando de Dios. Y vamos a un concierto. Nunca llegas a la hora que llegas a los cultos de la iglesia. Llegas 1 hora antes del concierto. Y te vas 1 hora de, hasta que tapan, como dicen en mi pueblo, hasta que tapan la marimba, ¿verdad? Hasta que sacan a todos los borrachos del salón, ahí te quedas. Those little things are taking God's place. Esos pequeños altares están tomando el lugar de Dios y esas cositas te están alejando y te están separando de Dios. Segunda cosa. Isaías, se le puso la cita bíblica cerquita para que no se me confundiera. ¿Dónde está Isaías? Después de Eclesiastés, está Cantares, y ya se dio cuenta. Y venga conmigo a Isaías capítulo 3, versículo 16 al 24. ¡Mire qué lectura más linda! ¡Mire qué porción más hermosa! Isaías capítulo 3, versículo 16 al 24. Segundo altar que nos está apartando a muchos de nosotros de Dios, la vanidad. La vanidad. Oiga lo que dice la Escritura, 3:16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con sus ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza, oiga esto, la cabeza de las hijas de Sion, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Oiga lo que dice el 24. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá, como dice, en mi pueblo dice, hediondez. Vaya, pues, mire lo que dice. Y vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de lisio y de silicio, y quemadura en vez de hermosura. Otro altar, pequeñito. Insignificante, invisible, diminuto, la vanidad. Cuando le damos al cuerpo lo que pide, dale a tu cuerpo de alegría, Macarena. ¿Sabe usted quién dijo algo? Pregúntele, vea en los términos que usa Sigmund Freud, el padre del autoanálisis en la psicología. El placer. Todo lo que te traiga placer, do it. Proyéctate. If it feels good, do it. If it makes you feel happy, go for it. Dale. ¿Sabe cómo se llama este culto? El culto al cuerpo, el culto al placer, se llama hedonismo. Esto es el culto al bienestar personal. Si te hace sentirte bien, ¿qué te importa? ¿Qué importa qué es lo que diga la gente? ¿Y qué importa qué es lo que diga Dios? But it makes you feel good. It makes you feel great. Do it. Que de todos modos para eso trabajas. Son 40, 45 horas a la semana. Para eso tú estás entregada a tu trabajo. Y para eso, date un gusto. Date un toquecito. Hemos cambiado el culto a Dios por la autoadoración. Hoy es bien importante to look good. To dress up good. Hemos cambiado el culto. Hoy lo más importante es lucir bien, vestir bien, comer bien, beber bien, vivir bien. Todo lo que me haga sentirme a mí bien, lo voy a hacer. estas cosas de Facebook y de selfies ha sacado de ti lo que en realidad eres. Cuando tú cambias, y es, no vayas a creer, te voy a poner una cosa, no vayas a creer que tú tomas una foto y esa foto la subes. Te tomas 18, 20, hasta 22. Y le estás. Y después, y como que no es suficiente, vaya a enseñar. Te voy a decir algo. Mientras más enseñas, ya no tienes nada que ocultar. Ya no te queda nada por guardar. Vanidad. Estamos mal. Son altares que te están separando de Dios. ¿Cuánto te cuesta una operación de esas extensiones que se hacen ahora? Y esas cosas que te arreglan unas partes de arriba y otras partes de abajo, ¿verdad? Cuestan 14, 16 mil, 18 mil dólares. ¿Ya te diste cuenta cuánto diste el año pasado de tus diezmos y ofrendas en la iglesia? Te lo voy a poner bien sencillo. ¿Sabe que hay gente que gasta más dinero en concentrado de perros que lo que ponen para misiones en todo el año? Hay gente que gastamos más dinero en el cuidado de nuestras mascotas que lo que le damos a Dios. Son altares que nos están alejando la vanidad. Nos está arruinando el hedonismo. Búsquelo, trate la manera de buscarlo usted si no le gusta la forma o si no le cae bien lo que se dice. Búsquelo en la escritura. Al fin y al cabo, usted también trae Biblia. Pero hay un texto que yo quiero solamente leerlo y no lo quiero interpretar. Porque se lo voy a dejar a usted y le voy a decir que usted tiene adentro al Espíritu Santo de Dios que le puede a usted verdaderamente explicar lo que significa este versículo. Vea usted conmigo el tercer punto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 37 y el 38. Mateo 10, versículo 37 y el 38. Otro altar que nos está separando de Dios. Otro altar que nos está alejando de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 37 y el 38. Si los que estamos acá en esta mañana somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo, que es la garantía hasta el día de nuestra redención. Yo siempre escuché esto, lo leí y lo he predicado, que el mejor maestro de Biblia se llama el Espíritu Santo. El mejor intérprete de Biblia es la misma Biblia. Entonces todos tenemos a un paracleto, todos tenemos a un consolador, todos tenemos al Espíritu Santo, quien nos enseña aquellas cosas o nos recuerda aquellas cosas que Cristo nos enseñó. Veamos este altar. Capítulo 10, 37 y 38. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿cómo dice la Escritura? Le voy a decir algo. Yo tengo 5, 6, 7 hasta diferentes puntos de vista en interpretaciones y saco mi propia conclusión. No se la voy a dar. Hágalo usted. Busque todo lo que tenga que hacer en manuales bíblicos, en libros de texto, en comentarios exegéticos, en griego, en hebreo, en latín, en español, la nueva versión, lo que usted quiera. Aprenda de los grandes teólogos a ver qué le dicen del versículo 37. Y se va a dar cuenta que Dios no es número uno en nuestra vida. God is not number one. Y muy slightly, rascando, que podría llegar a ser número dos. Son palabras fuertes que no necesitan explicación de mi parte. Son palabras fuertes y contundentes que no necesitan interpretación de mi parte. Ya Cristo lo dijo y lo dejó bien claro. Pero por último, y con esto empezamos a terminar, este es el punto más light, porque no se lo voy a explicar. Lo voy a dejar a que usted lo vea. Pero vamos a buscar en nuestras Biblias, en el segundo libro de Reyes, 23, 24 y 25. Entonces, yo regreso a esta postura, regreso a esta posición. ¿Cómo? Pero ¿cómo es que un hombre como Josías? ¿Cómo es que un hombre con todas las características y con toda la descripción? ¿Cómo es que un hombre que haya hecho todo lo que hizo, derribar, desmoronar, agarrar el ripio, los promontones de tierra, los escombros, el polvo y tirar todos los altares, demolerlos y traer esto sobre los cadáveres de todos los que los hicieron los altares y traer todo esto delante de los sacerdotes mismos que permitieron y otros que se prestaron para adorar a otras deidades? Segundo libro de Reyes, 23, 24 y 25. Interesante. Y con esto empezamos a terminar. Vea lo que dice la Biblia. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¿Se imagina usted que Josías haya podido barrer? Pero es que pasó los bulldozers, pasó todas las excavadoras, los excavos, y agarró todo y barrió aquellos altares que estaban barriendo y apartando a miles de las cosas de Dios. Barrió con todo, pero no pudo barrer con un altar que estaba dentro de él. Se llamaba orgullo. Ahí que el pastor diga lo que diga. Yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Y qué? A mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. A mí nadie me va a insinuar qué es lo que tengo que dejar. Esto es mi vida. Yo hago lo que quiero y nadie tiene que meterse. Yo a nadie le he dado las llaves para que entre en mi vida. No le voy a permitir a nadie que me diga qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que dejar de hacer. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. ¿Sabe usted qué le pasó a Josías? Le había dicho el rey de Carquemis, el rey de Egipto, en la batalla de Carquemis, le dijo: Josías, hazte un lado. Vamos a irnos a esta cita, pero primero quiero que vea esto. Antes de darle una cita, que se la voy a poner acá para leérsela. Esto es de fúnebre. Esto es de entierro. Esto es funesto. Muere el último gran rey del pueblo de Dios. Y con él murió la gloria del pueblo elegido. ¿Qué fue lo que hizo? Dame la cita. El texto, por favor, de una vez. Mas Josías no se retiró. El rey le había dicho, el rey en la batalla de Carquemis, el rey de Egipto, hazte un lado, que la batalla no es contigo, de aquí no me muevo, por mis pistolas. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, dame. Y no atendió a las palabras de faraón Necao, que eran de boca de quién dice. Ese es el mismo problema. Que las palabras no son de la boca del pastor, del predicador. Son palabras que vienen de Dios. Pero él dijo: no, I'm stubborn. Nobody tells me what I have to or I must do. Está bien. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén. ¿Dónde qué? Donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. En la figura final, murió el último gran rey del pueblo de Dios, y con él la gloria del pueblo. Un altar diminuto, un altar invisible, un altar pequeño, un altar insignificante, orgullo. Cada uno de nosotros es dueño Por ahí dicen que somos los arquitectos de nuestro destino. Que Dios bendiga su palabra. Derribemos ese pequeño altar que nos está apartando de Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Te damos a ti, Señor, las gracias por habernos traído en este día. Iniciamos en esta mañana con la fiesta, el aniversario de nuestra iglesia. Mucha gente de tantas partes, de Centro, de Sudamérica, del Caribe, de Europa, de Norteamérica, que llaman, que escriben, que saludan y que bendicen esta iglesia. Yo pido, Señor, con todo el corazón, que a cada uno de los que estamos bajo este techo, en este día, la bendición tuya, la gracia, la misericordia y el favor tuyo sea en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.